Bienvenido a este octavo podcast de esta segunda edición de Finanzas Fáciles y Felices. Hoy vamos a hablar acerca de las emociones y el dinero. Un tema apasionante y que estoy segura que nos va a ayudar a comenzar ese proceso de cambios trascendentales en nuestras finanzas. No te lo puedes perder. Bueno, comenzamos con este capítulo, Finanzas Emocionales, el papel de las emociones en nuestras decisiones financieras. Aunque no nos parezca y aunque lo queramos poner de lado, las emociones forman una parte trascendental de nuestro éxito financiero o no llegar al éxito financiero. Siempre cuento la historia que por mucho tiempo comencé a estudiar, comencé a buscar, comencé a tratar de tener ese equilibrio, de ganar el dinero que quería ganar y tenía todos los conocimientos. Estaba segura, ya me había entrenado en aprender dinero haciendo Forex, me había entrenado en aprender dinero gerenciando empresas, me había entrenado en varias facultades de cómo hacer dinero, pero resulta que no lo ganaba, ¿ok? Y por eso quería hacer este podcast hoy. Obviamente hay muchísima tela que cortar, pero hoy quiero hablarle de sencillos consejos y de sencillos pasos para que comencemos a empezar a tener conciencia acerca de lo importante que esto es para comenzar a identificarlo y hacer clic, ¿no? Y este es un aspecto fundamental, pero a veces lo subestimamos, ¿no? Y decimos, no, nuestras emociones no son importantes, pero es la clave. Y hoy quiero que descubran cómo estas emociones pueden influir en nuestras decisiones financieras y cómo podemos cultivar una mentalidad emocionalmente inteligente para lograr una mayor estabilidad financiera y nuestra felicidad, que eso es lo que estamos buscando todo aquí. Entonces, primero, ¿qué son las finanzas emocionales? Las emociones como tal es como que cómo nosotros reaccionamos ante las cosas que nos pasan en la vida. Nos van a pasar cosas buenas, cosas malas, cosas peores, cosas normales, nos va a pasar de todo en la vida, pero tenemos que estar preparados. Y clave para que reaccionemos bien o reaccionemos mal son nuestras emociones. Vamos a un punto normal. De repente, ni Dios lo quiera, en mi país era muy, muy normal que te llegaran a robar algo. Tú tienes dos opciones. Quedarte tranquilo y decir, mira, toma, llévatelo, está bien, no pasa nada, primero preservo mi salud. O te pones tan bravo y te da tanta impotencia que te vayan a robar que agarras al ladrón y te empiezas a pelear con él y ni Dios lo quiera, ocurre una desgracia por haber tomado una decisión así como un poco emocional, porque al final es emocional. Me dio rabia, voy a pelear con la persona. Yo sé que este ejemplo no es el más bonito, ¿no? Pero yo quiero que les haga un clic y quiero que hagan cosas, quiero que pensemos en cosas que se acuerden para que vean lo importante que puede pasar de tomar una decisión donde algo puede pasar muy bien a una decisión donde todo puede ser muy trágico y muy mal si no lo afrontamos como debe ser. ¿Ok? Entonces, las emociones, y especialmente financieras, son las decisiones que nosotros tomamos en función de las cosas que nos pasan y qué reacciones tenemos ante ella. Y dependiendo si tenemos una reacción buena o una reacción mala, vamos a tener éxito o no. Porque, ¿de qué se trata? ¿Cómo nosotros surgimos financieramente? Surgimos definitivamente de seguir haciendo. Nos vamos a equivocar en el camino, pero de tomar más decisiones correctas que incorrectas. Y si nosotros tenemos las emociones controladas, señores, pues les prometo que sus decisiones van a ser un 9.9% correctas. Les van a pasar otras cosas, pero por lo menos no por decisiones emocionales. Entonces, nos impacta, realmente sí nos impacta. Les voy a dar un ejemplo también en el caso de inversiones en la bolsa. De hecho, les voy a dar un ejemplo ahorita. Yo tengo que cambiar mi cuenta de trading porque yo era residente fiscal de un país y después voy a ser de otro. Y cuando fui a cambiar la dirección en mi cuenta de Interactive Broker, me dijeron, no, tú tienes que cerrar tu cuenta para abrir otra. Entonces, bueno, yo tenía unas carteras ahí que por lo general las iba a tener a largo plazo, pero que yo dije, yo psicológicamente, yo sé que es casi lo mismo, pero psicológicamente dije, no las voy a cerrar hasta que no estén positivas. Y había una en especial que es GAP, que la tenía en negativo hace mucho tiempo, ¿no? Y obviamente tú estás tentado a decir, ay, ¿sabes qué? Me salgo de aquí, no pasa nada, me salgo a pérdida. Pero dije, no, voy a esperar. No sé qué pasó con GAP hace 3 días, pero GAP va subiendo y voy en positivo, ¿no? tengo dos opciones, decir, ay, voy positivo y aquí me quedo. Pero es que si mi plan era salirme cuando fuera en positivo, entonces yo quiero cerrar esa cuenta. No la he cerrado porque ha estado cerrado el mercado y no me han dejado. Las veces que me he metido en el mercado ha estado cerrado y no he podido ejecutar. Pero en cuanto me meta y esté abierto el mercado, voy a cerrar mi posición. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo emocionalmente hubiese dicho, ay, no, ya listo, voy a cambiar todo y voy a hacer todo. No, yo sé que tengo que hacer eso, pero tengo un plan y lo voy a respetar. Y también tengo una fecha. Digo, mira, si de aquí a esta fecha mi plan no funciona y estas acciones no llegan a positivo, listo. Las vendo y voy y lo compro en la otra plataforma. Pero mientras tanto las estoy dejando así. Así que bueno, eso por ese lado. Quería darles un ejemplo de a veces cuando tomamos decisiones que nos pueden surgir a pérdida. Yo cuando estaba aprendiendo a hacer opciones también me ocurrió una... Bueno... Les voy a dar, es que tengo muchísimos ejemplos de decirle de cosas de que cuando he tenido controladas las emociones, mi primera vez cuando estaba haciendo Forex, yo perdí, yo estaba haciéndolo bien, estaba súper controlada, estaba súper tal, y empezó mi esposo, es que tú no ganas nada, pero es que tú lo que andas es jugando con eso, pero es que tú tata, y a mí me encrispó, ¿no? Y clave fundamental en el Forex es controlar el riesgo de tu transacción, porque hay un apalancamiento muy alto. Apalancamiento es cuando te prestan dinero para tú hacer tu transacción y por lo cual puedes ganar 3 veces más de lo que estás invirtiendo, pero también puedes perder 3 veces más de lo que estás invirtiendo. Bueno, como él me dijo eso, a mí me dio rabia, me metí en esa transacción. Yo dije, no, voy a poner, porque en el Forex tú puedes meter lotes pequeños, lotes medianos, lotes grandes. Metí un lote grande que no correspondía en nada con mi cuenta y evidentemente lo perdí. Empecé a ver que estaba perdiendo, y cuando iba por menos $700 la cerré y perdí en ese momento $700, porque yo emocionalmente le quise demostrar a mi marido que sí ganaba, cuando emocionalmente, pero cuando todas esas cosas, señores, las tenemos controladas, yo no caigo en eso. Hay gente que me dice, ay, pero si yo pienso que tú deberías ganar tanto, ¿por qué no? Eso no es problema tuyo. Yo sé lo que tengo que ganar, yo sé lo que quiero ganar, y en función de mis conocimientos y de mis emociones voy a llegar a eso. Entonces, hay que ser conscientes que todas las decisiones que tomemos nos pueden salir muy bien o muy mal si no las controlamos. Y mientras más maduras tengamos las emociones para tomar este tipo de decisiones, pues van a ser nuestras decisiones más acertadas. ¿Ok? ¿Qué emociones podemos sentir? Fíjense, en ese momento que mi esposo me dijo eso, yo sentí rabia y yo sentí, le voy a demostrar el ego salió al máximo. Ahí el ego lo tenía en un lugar bien alto, debe ser, porque yo el ego hoy en día siento, gracias a Dios, que mi ego se fue, que obviamente debo tener algo, pero que lo trabajo mucho porque el ego no nos hace bien, el ego nos daña. Entonces, yo al identificar qué sientes, o sea, si miedo, ansiedad, rabia, culpa, euforia, alegría. ¡Ay, estamos aquí! ¡Yo quiero comprar eso! ¿Cuánto vale? ¡Yo lo compro! Porque estoy feliz y después que lo compro, me quedo así, ya va, de verdad, tomé la buena decisión. Dios mío, de verdad, yo tenía que haber gastado el dinero en eso. ¡Ay, Dios mío! Y paso 3 días sin dormir porque me gasté el dinero en una cosa que realmente no quería. Entonces, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo uno puede gestionar esto, ¿no? Y uno de los ejemplos más grandes es tener un plan. Cuando nosotros tenemos un plan, tenemos una guía. Y esa guía nos va a ayudar a ver si esa decisión es buena o no. Por ejemplo, yo tengo un plan de que tengo que ahorrar $500 al mes para de aquí a 10 años ser libre financieramente. $1,000, $500, lo que sea tu plan. Listo, yo tengo eso, yo sé que lo tengo que hacer, lo tengo muy claro. Pum, pum, pum. Y me pasó esa cartera. Esa cartera que me encantó, esa cartera que me fascinó. Están mis amigas en las tiendas, también se están comprando carteras. Yo también quiero caer en comprarme la cartera. Y cuando estoy en ese momento así, yo me planteo, ok, ya dirá. Yo me hago 3 preguntas cuando voy a comprar una cosa. Primero, la necesito. Realmente esto lo necesito, ¿no? Segundo, por lo general me espero 48 horas para ver si realmente no hay otra solución ante esa necesidad que yo creo que tengo en ese momento, ¿no? Y tercero, miro mi plan. Porque Yadira, si tú ese mes no ahorras lo que tienes pensado ahorrar, pues tu objetivo no se va a cumplir. Y como yo tengo mis porqué y mis metas muy claras, yo cambié, yo soy testigo de que se puede cambiar de ser gastadora compulsiva, como yo lo era, a una buscadora infinita de la libertad financiera a toda costa. Y la gente me dice, pero es que hay que disfrutar, pero es que yo lo estoy disfrutando. Yo he disfrutado muchísimas cosas, yo me he comprado todo lo que he querido, ya yo he vivido eso y no me ha llenado. O lo he disfrutado en el momento que creía que lo estaba disfrutando, pero hoy en día no lo disfruto. Y eso no significa que no me compre cosas. Claro que me compro cosas. En estos días me voy a comprar una cosa, estoy planeando, o sea, cuando me entre un dinero, yo me doy un regalo de eso y un regalo, y no es barato el regalo que me voy a dar, pero es en función de lo que me entra extra o de un porcentaje de lo que me entra porque me lo regalo por mis creencias de merecimiento, porque claro que yo sí merezco cosas, pero al final es controlado, está racionalizado, está pensado, está en mi plan. Porque mi plan está que el 5% de algo que me entre, yo me lo voy a gastar en mí, en algo que me haga feliz. Y eso puede significar zapatos, cartera, donar, ayudar, lo que sea que me haga feliz. Entonces, les invito a identificar esa emoción que sienten en ese momento que van a comprar y hacerse estas tres preguntas. ¿Realmente lo necesito? Espera 48 horas y mira si en tu plan eso no lo va a afectar. ¿Ok? Ahora vamos a la importancia de la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia lo es todo. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos lo que queremos y a dónde queremos ir, pues obviamente podemos comprender nuestras motivaciones y nuestros patrones de comportamiento hacia dónde vamos con respecto al dinero. Yo tengo un patrón en mi cabeza que siempre digo, o sea, nosotros tenemos un patroncito que dice Tef Hafhecker en el libro de los secretos de la mente millonaria, que nosotros estamos capaces de retener un dinero, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que en mi cuenta nada más hay 1,000, 1,000, 5,000, 10,000, yo no pago 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. ¿Cómo hago para llegar a las décimas de miles? ¿Cómo hago para llegar a las seis cifras? ¿Cómo hago para llegar a las siete cifras? O sea, ¿cómo hago para ampliar este patrón? Y para eso hay que tener autoconciencia para saber qué patrón tenemos y a dónde lo queremos llevar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Llevando un seguimiento de nuestro, primero tenemos que tener muy claro cuál es nuestro patrimonio, cuánto es lo que hemos retenido y seguir nuestros gastos, controlarlos. Claro que hay que controlarlo. Hay gente, es que yo no me gusta controlar porque me siento atada. Pues vas a estar perdida toda la vida. Eso es el ego, que no te deja pensar que tú te tienes que controlar para llegar a las metas que quieres llegar. El que no hace lo que debe va a tener que hacer lo que no quiere en un futuro. Porque al final se trata de controlarnos en función de lo que queremos para después. La retribución retardada, que es la clave para la riqueza. Entonces, listo, tenemos aplicativos. Yo ahorita estoy usando Expenser para mis cuentas de gasto y tener claro las metas financieras, ¿no? Y cuando uno tiene esas metas financieras trazadas, obviamente, lo anterior que les conté, la reflexión está, si yo hago esto, ¿qué tanto voy a dañar yo mi meta si incurro en este gasto? Por ejemplo. Ahora vamos a pasar al punto de estrategias para tomar decisiones emocionales inteligentes, ¿ok? Primero tenemos que tener claro cuáles son las emociones negativas que nos están haciendo tomar estas decisiones. Una de las principales es el ego. El ego hay que trabajarlo para bajar, para ponerlo en lineamiento, porque nosotros hacemos las cosas, las tenemos que hacer por nosotros mismos. No por el ego de demostrarle a los demás que nosotros sabemos, no por el ego de demostrarle a los demás que nosotros tenemos la razón. Eso no te va a hacer rico, eso al contrario, te va a empobrecer. Porque nuestras decisiones basadas en el ego no son sabias. Tenemos que actuar con sabiduría. Y una estrategia perfectamente puede ser que obviamente tenemos que tener nuestro plan. Y para evitar esas cosas, algo que yo siempre recomiendo es que tengas esa satisfacción. Ya yo estoy cubriendo, ay no, es que yo me quiero comprar eso, pero no me lo he podido comprar. Listo, ¿cómo te lo vas a comprar? Crea dinero de otra manera o ten ese budget de regalo para ti, para sentir esa satisfacción de que, mira, yo sí quiero esto, entonces yo cierto porcentaje de lo que me entra, yo lo voy a agarrar algo para mí. Cuando yo les hablo de la división de sus ingresos, siempre les hablo, hay un punto que es pagarte a ti primero, porque tú eres el que estás haciendo el esfuerzo, tú eres el que estás haciendo las cosas. Tú eres el que estás haciendo los sacrificios para obtener las cosas que quieres, entonces tú te necesitas un regalo, tú necesitas un premio, decir, sabes que ha valido la pena todo este esfuerzo que he hecho porque tengo resultados. ¿Ok? Porque tengo resultados. Entonces, alineamos otra vez, ten clara tus metas, ten clara tus metas. Segunda, ten clara tu porqué. Tercero, piensa 48 horas antes de comprarte una cosa. ¿Ok? Piensa 48 horas antes de comprarte una cosa para ver si realmente es necesaria. Ten autoconciencia. Comienza a pensar qué es lo que realmente te hace feliz. Lleva tus gastos, la quinta. Y la sexta también te podría decir que de esos gastos, los enumeres del 1 al 10. ¿Cuáles realmente te llenan y te hacen feliz y cuáles realmente no son tan necesarios? Porque yo les digo una cosa, yo haría tantas cosas y las dejo de hacer unas que no me llenan tanto por otras que sí me llenan. Y soy totalmente feliz. Para mí la formación ante una cartera, la formación para mí es clave. Lo primero que yo voy a decir con un dinero que me entra es cuánto voy a invertir en formación. De hecho, mi budget de formación está hecho en función de lo que me gané el año pasado. Me gané el año pasado X cantidad de dinero, pues un 10% de ese dinero va en formación, un 5%, dependiendo de lo que me haya entrado. Porque este año necesito aprender de estas tres cosas, de marketing, de otras inversiones con rentabilidades más altas, como las criptos, como las finanzas descentralizadas, como las DeFi, como los fintech. Yo estoy aprendiendo este año muchísimas cosas, pero eso forma parte de mi presupuesto el año pasado, que mi plan está que yo me tengo que invertir eso en mí. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener tan claro eso que no nos deje desviar. ¿Ok? Y otra cosa positiva que nosotros podemos hacer es tener una relación bonita con el dinero. Entender que el dinero es nuestro amigo, que el dinero es un compañero, que el dinero es una herramienta que nos ayuda a cumplir sueños y metas. Y que es una herramienta también para ayudar a muchísimas personas. Y cuando nosotros empezamos a ver el dinero de esa manera, de una manera agradable, de una manera bonita, de una manera simpática, de una manera feliz, pues obviamente todo funciona de esa manera y fluye de una manera distinta. ¿Ok? ¿Cómo puedes tener una mejor relación con el dinero? Te doy un tip. Habla de dinero. Empieza a hablar de dinero. Ay, y mira, ¿y tú qué haces con el dinero? ¿Y quién lo inviertes? Y tal, tal. Loca, amárrate, listo. Esa no es la persona con la que tienes que hablar. Vete a hablar con otra persona. Busca temas de dinero. Y un segundo plan que te voy a decir, otra segunda técnica que puedes usar, escribe una carta al dinero. Que hay muchísimas personas, de hecho, en el curso del método Success lo hacemos siempre, nos hacemos una carta al dinero. Y yo leo unas cartas al dinero hermosísimas. Y ojo, ya dirá qué bizarro, no le quiero escribir una carta al dinero. Te aviso que tienes un problema con el dinero. Y pensando de esa manera, la verdad es que el enriquecimiento va a costar, va a ser desafiador. Porque la consecuencia de todas las cosas que hacemos termina siendo el dinero. Yo no hago las cosas que hago por dinero. Yo hago cosas que me encantan y me fascinan y por consecuencia me llega dinero. Y soy feliz de que me llegue. Y no me siento mal de decirlo. Y comunicar la felicidad que nos da o que me da tener el dinero, pues me parece liberadora, porque antes yo decía, gané dinero, mejor no le digo a nadie porque van a pensar mal de mí o me van a tener envidia. O era porque yo tenía un pensamiento limitante con respecto a eso. Si me tienes envidia, es problema tuyo, la vida es un espejo. Todo lo que tú me desees a mí, se te va a devolver a ti triplemente. Por eso yo deseo solamente cosas bonitas. Porque solamente quiero que me reflejen cosas bonitas. Y obviamente que uno no es un santo y capaz ahí te viene alguna cosa y tal, y tú corta, 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 porque yo solamente deseo cosas lindas a los demás y prosperidad y abundancia a los demás. Así que ponte en otro mood con respecto al dinero, dale alegría, dale como libérate, habla de él de una manera sencilla y feliz. ¿Por qué nuestras emociones y nuestras finanzas están intrínsecamente entrelazadas? Y entre conciencia y práctica, ¿ok? Podemos aprender a manejar nuestras emociones de una manera más efectiva y tomar decisiones financieras que nos lleven hasta nuestros objetivos y valores. Así que ya he hablado demasiado, así que así los dejo. Espero que estos consejos prácticos te ayuden. Y si me dices, Yadira, ¿qué me llevo de todo lo que me dijiste? Quiero que te lleves, al menos, que por favor, cuando tengas esa emoción, esa euforia, eso que quieres comprar, lo necesito. Deja que pasen 48 horas. Esto me afecta a mi plan si yo llego a hacer esto. ¿Qué? Ten muy claro tu por qué. Ten muy claro tu por qué. Y si vas a tomar la decisión y lo vas a hacer, disfruta. Porque para eso son las cosas y las decisiones financieras, para disfrutarlas. ¿Ok? Y si la tomaste mal, aprendiste. Y vamos a hacer cosas diferentes para la próxima. Así que te espero la próxima semana con otro capítulo más de Finanzas Fáciles y Felices.